Y empezamos Más Allá de los Hechos. A esta hora conversamos con Marcelo Aguilar, epidemiólogo. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Estefi. Un gusto estar con usted y su audiencia.
Es de normal preocupación de la ciudadanía, doctor, ver un poco cómo ha sido el avance de este virus, pero sobre todo la incertidumbre que seguimos teniendo sobre cuánto tiempo durará, qué está pasando, si está mutando, cómo va evolucionando y qué se ha podido conocer un poco sobre uno, lo que ha pasado en nuestro país con este virus, pero luego lo que está pasando en el mundo, que nos deja anticipar un poco qué es lo que se está investigando. Cuando la gente se pregunta un poco hacia dónde vamos, si bien con un virus en este sentido es difícil tener certezas, ¿qué hemos podido ya conocer sobre este virus un poco para prepararnos a los meses venideros, doctor?
Ciertamente, Steffi, la incerteza es lo que marca la expectativa social, la expectativa científica frente a un virus que tiene una capacidad enorme de transmisión, que cada vez va mostrando algunos rasgos mucho más preocupantes en su comportamiento clínico y epidemiológico. Pongo como ejemplo dos hechos que se conocen ahora. Casi la mitad de personas que sufrieron infección por el coronavirus van a tener luego alguna afectación neurológica. Estamos observando cada vez casos más frecuentes de reinfección en los países que tuvieron inicialmente el impacto, como los países europeos. Y esa capacidad de transmisión tan grande, ese acúmulo de casos que estamos viendo en América Latina, ligado a dos cuestiones fundamentales: las condiciones socioeconómicas de desigualdad tan marcada y la debilidad de los servicios de salud, que son insuficientes para responder de forma adecuada y asertiva frente a la circulación del virus. En este
luego está, doctor, no solamente cómo va la circulación, sino cómo estamos viendo también esta afectación, ¿verdad? Cuando usted se refiere un poco a lo que ya se empieza, y digo empieza a conocer porque todavía no hay tanta certeza de las consecuencias que pueden llegar a ocurrir. Yo revisaba parte de estudios que ustedes médicamente constantemente están publicando, ¿no? En cuanto a qué ha pasado con ciertos virus que solo tiempo después supieron las secuelas. Ahora todavía resulta quizás prematuro ver realmente cuál va a ser el impacto de este virus.
Ciertamente, es necesario ir observando y monitorizando toda la producción científica, que es extraordinaria. La Academia de los Países Desarrollados ha tenido una respuesta impresionante frente al conocimiento de este virus, y cada día hay nuevos datos que van apareciendo y que vamos conociendo ya más íntegramente la capacidad de este formidable enemigo, porque es un virus con una capacidad extraordinaria de transmitirse, de causar enfermedad y de causar mortalidad. Aunque en sí mismo el virus no es tan mortal, esa capacidad de transmitirse de forma masiva produce casos simultáneos y casos graves que superan totalmente las capacidades de previsión y control. Por eso es necesario, tal vez algunas de las lecciones más valiosas que tenemos hasta este momento, es que para enfrentar de forma exitosa en una fase de reactivación, es indispensable que el mundo se reactive, que el Ecuador tenga una capacidad de producir nuevamente, pero hay que hacerlo con seguridad. Las únicas condiciones de las lecciones aprendidas hasta este momento que van a permitir reducir la velocidad de transmisión y reducir el impacto de mortalidad es la vigilancia epidemiológica, es el trabajo de rastreo en casos en las comunidades, en los barrios, de tal modo que se reduzcan las fuentes de transmisión y vayan ocurriendo transmisiones de forma baja, de forma mediana, sin que superen las capacidades de los servicios de salud, especialmente de la terapia intensiva, y causen los impactos de mortalidad que hemos visto.
Y cuando momento, como lo que ocurrió en Guayaquil, doctor, a reducir un poco las fuentes de transmisión, ¿se refiere a que no volvamos a tener brotes con un importante número de contagios a un mismo tiempo? Pero aprovecho a preguntarle también, ¿qué hay de cierto en cuanto a la carga viral? Es decir, muchos hoy, quizás después de haber sabido que tuvimos en muchas ciudades un porcentaje alto de contagios y creer que existen niveles de inmunidad, luego tenemos investigaciones sobre cuánto tiempo realmente puede durar esa inmunidad, si después, aunque no ha habido casos, puede nuevamente contraer la enfermedad o el virus, y luego si es que lo hace, ¿qué pasa o qué tan cierto es el que la carga viral pueda ser menor? ¿Qué pasa ahí?
La primera fase, cuando tenemos zonas de altísima transmisión, como lo que ocurrió en Guayaquil, va a causar un efecto que muchas personas adquirieron la infección y muchas van a quedar inmunes, al menos de forma temporal, y se reduce la velocidad de transmisión. Pero si se relajan las medidas preventivas, un porcentaje de esa población que quedó susceptible, que puede adquirir nuevamente la infección, va a estar produciendo casos continuos que configuran una situación endémica y brotes. Pero también se observa que después de 3 meses de ocurrida la infección, se reduce el número de anticuerpos y las personas quedan nuevamente expuestos a segundas infecciones. Y esas infecciones son más severas e incluso más letales. Entonces, los rebrotes.
¿Cuáles o cómo ocurrir. Podrían aparecer estas segundas infecciones, doctor? ¿En qué sentido?
En la medida que el virus continúa circulando en la comunidad, estas personas que ya perdieron una cantidad de anticuerpos protectores vuelven a quedar susceptibles y desarrollan infección. Esto se está observando mucho en personal médico que en la primera fase se infectó, pero ya han pasado varios meses y se han vuelto a infectar. Se están observando algunas tasas de reinfección más o menos de 5% en Madrid, 10% en la zona de Texas, y hay que estar muy atentos para lo que ocurre en Guayaquil. Las zonas de mayor indisciplina social, donde más se están incumpliendo las medidas de protección en este momento en Ecuador, son Guayaquil y Quito. A pesar de que ya pasó el primer impacto en Guayaquil, hay que recomendar el mantenimiento de las medidas preventivas de forma rigurosa.
Ahora, ahí, doctor, cuando hablamos de una reinfección, ¿significa que contrajo nuevamente el virus? O pregunto si es que el virus puede permanecer un buen tiempo en el organismo, ya está, y luego en determinado momento pues sentimos cómo aparece. Y pregunto esto porque lo que se informó del lado del ministerio y de las autoridades es que si es que ya gran parte de la ciudadanía tiene estos anticuerpos, se desarrolló esta especie de inmunidad, lo que da una falsa tranquilidad de alguna manera de que toda esa población difícilmente se volvería a contagiar.
Hay las dos cuestiones. No queda todavía muy claro, no hay datos fidedignos que muestren que hay una recrudescencia, es decir, que el virus permaneció en las personas y que volvió a activarse posteriormente. Lo que está documentado en este momento es que hay personas que perdieron la inmunidad y volvieron a infectarse porque el virus sigue circulando. Eso es lo que se tiene con mayor certeza en este momento. Por eso es importante, frente a un virus nuevo, que no conocemos exactamente su comportamiento clínico y epidemiológico, tener un monitoreo y estar vigilando, estar observando todas las informaciones que aparecen respecto a su comportamiento, porque esto va a permitir hacer los ajustes necesarios para la prevención y control en la siguiente fase.
¿Qué debería incluir ese rastreo, ese control epidemiológico? Si por un lado las autoridades siguen intentando ahondar esfuerzos con todos los problemas que hubo sobre las pruebas para poder prevenir o diagnosticar si realmente alguien está contagiado o si sigue en fase de contagio, luego los problemas que se dieron y que ya vimos y estamos denunciando, es decir, estos falsos negativos, que son los que realmente más preocupan, que en determinado u otro laboratorio salió que era negativo, pero a los pocos días en distintos laboratorios ya era positivo, lo deja un poco nuevamente, volvemos a esta incertidumbre a la ciudadanía de quizás estar caminando o contagiando con un falso negativo, y por ende para hacer realmente el rastreo, ¿qué es lo que se necesitaría?
Es correcta la preocupación, Steffi. Ahí hay varios aspectos. El primero es que las pruebas iniciales que se estuvieron utilizando tuvieron muchos problemas de sensibilidad, tanto el PCR y mucho más las pruebas rápidas que detectan anticuerpos. Entonces, en la medida que se han ido perfeccionando esas pruebas, han mejorado la sensibilidad y la especificidad, es decir, son más exactas, más precisas, y diagnostican lo que está ocurriendo. También se conoce ahora que hay un número importante de personas que están infectadas y que no tienen síntomas. Esos asintomáticos son los más peligrosos para la transmisión. Pero de todos modos, a pesar de esos problemas técnicos de las pruebas, se muestra que el rastreo de casos es la medida más efectiva. El rastreo que tiene que hacerse a través de un sistema de vigilancia epidemiológica que tiene que trabajar en las comunidades, en los barrios, buscando las personas que tienen síntomas sospechosos de la enfermedad, diagnosticándolos, haciendo seguimiento a sus contactos, que generalmente son las familias o los vecinos, haciendo pruebas y aislando a esas personas. Esa es la medida más adecuada, porque al aislarlos quitamos las fuentes de transmisión, y de ese modo se produce una transmisión. Siempre van a estar ocurriendo casos de algunos brotes, pero no de un modo explosivo que desborden las capacidades de respuesta de los servicios.
¿Cuándo vamos o en cuánto tiempo normalmente cuando se estudia un virus, uno nuevo como el que estamos viviendo ahora mismo, se puede tener más referencia sobre las secuelas, las consecuencias reales? Claro, tenemos países donde el virus llegó antes, pero estamos hablando de meses antes, no es que podemos hablar de años para ya poder ver las consecuencias, pero dentro de esas secuelas que se empiezan a investigar, ¿qué estamos viendo? Y pregunto esto porque mucha gente dijo, a la que ya le dio, pues qué bueno, ya me dio, me quedo tranquilo, quizás ya no me vuelve a dar, ya estamos viendo qué puede pasar, pero por otro lado es, hay que estar atentos a ver si en la manera en que impactó el virus en función de la carga viral o cómo fue, puede traer otras consecuencias que todavía nos deja un poco expectantes a ver dónde hay que revisar.
Las consecuencias pueden ser mediatas, inmediatas y a largo plazo. Le pongo, por ejemplo, apenas un ejemplo, el virus del chikungunya. Solo después de 6 meses a 1 año podemos ver si dejó secuelas reumáticas en las personas. Lo que estamos viendo hasta ahora, un virus que ha circulado 6 meses en el planeta, son algunas de las consecuencias mediatas, más próximas, como los síndromes inflamatorios que ocurren en los niños, las consecuencias posteriores, estas secuelas neurológicas, pero esto hay que vigilar durante varios años porque consecuencias tardías, incluso de tipo autoinmune, pueden aparecer de forma mucho más tardía. Esto hasta tener el panorama completo demorarán varios años.
Y son parte de las observaciones que comparte con nosotros hoy el epidemiólogo Marcelo Aguilar, acompañándonos aquí en Más Allá de los Hechos. Como siempre, un gusto y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes, Steffi. Saludos a toda esa audiencia y siempre a su orden.